Te agradecemos, Señor, que por tu amor, y te pedimos que seas misericordioso a nosotros en esta mañana. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana es la tercera en nuestra miniserie. Después de las series que tuvimos en el libro de Marcos, ahora estamos terminando estas series. Y en el futuro vamos a tener una serie en el libro de Efesios. Y los ancianos y pastores de esta iglesia hemos estado reflexionando quiénes somos como gente, cristianos, y sabemos que hay tres cosas que tenemos que estar nosotros perseverando: en la comunidad del evangelio, en la hospitalidad del evangelio y en la educación del evangelio. Hace 2 semanas el pastor Doty nos dijo acerca de la comunidad del evangelio, y sabemos de que la comunidad del evangelio es compartir nuestras vidas unos con otros, estando juntos aquí en la iglesia y compartir nuestra vida como cristianos. Lo que se refiere a la educación del evangelio se refiere a lo que es la predicación del evangelio en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países. Cuando vimos la hospitalidad del evangelio, recordamos de que Ross nos estaba explicando cómo tenemos que ver de ayudar a aquellos ancianos, a aquellas personas mayores que están en situaciones difíciles. Y hoy vamos a estudiar lo que es la educación del evangelio. Y nosotros aquí como iglesia, una cosa que nosotros estamos pendientes es lo que es la parte académica de la educación, porque tenemos aquí una escuela, y en la escuela nosotros les estamos enseñando a los estudiantes cómo tienen que pensar los estudiantes acerca de las diferentes situaciones que nos afectan debido a la cultura en la que vivimos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos que vernos cómo estamos siendo educados como gente y cómo tenemos que ver otros, siempre dentro de lo que es el marco del evangelio. Podemos ver que la palabra discípulo quiere decir estudiante, quiere decir que estamos aprendiendo. Eso como nos llamaba Jesús a sus discípulos. Y nosotros somos llamados a ser una comunidad de gente que está aprendiendo. Una comunidad de gente que está aprendiendo, y una vez aprende, tiene que ir a educar a otros en lo que es el evangelio. Cualquier iglesia cristiana es una comunidad que está aprendiendo y una comunidad que está educando. Porque así como aprendemos, así educamos a otros. Vamos a estudiar hoy qué quiere decir que somos una comunidad que está aprendiendo y que está enseñando. Pablo dice en Efesios 4 que nosotros estamos aprendiendo Cristo, que estamos enseñando de Cristo, que estamos aprendiendo de Cristo y enseñando de Cristo. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Y otra forma de ver esto es en el libro, en el pasaje que vimos de Filipenses 2, que nos dice que tenemos que ser una luz. cuando Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que quiere decir lo que es ser cristiano, se refiere a formación, a transformación, a conformación. Es porque estamos siendo conformados en la forma de Cristo, que hemos sido predestinados a ser transformados y conformados en Cristo. Él, cuando él está hablando a los gálatas, les está diciendo desde su corazón, como con dolores de parto, que dice que los está exhortando a que sean transformados en Cristo, que sean transformados en la imagen de Cristo. Y en contraste a eso, él dice en Romanos 12. En Romanos 12, verso 2 dice que no seamos conformados a este mundo, que seamos formados en Cristo. Nosotros como cristianos, el objetivo es que seamos conformados en Cristo, que nos veamos como Cristo, que cuando la gente nos mira, mire a alguien que pertenece a Cristo. Cuando nosotros vemos la palabra educación y las raíces de la palabra educación viene del latín, que quiere decir duco, y quiere decir conducir, y ser educado quiere decir ser conducido, quiere decir ser conducido a algún lugar, que hay un destino. Yo estudio en part-time, a medio tiempo, al seminario Tyndale y en universidades también. Entonces ellos enseñan a ver cuál es el resultado de la educación. Nosotros vemos eso cuando estamos enseñando en la universidad, que tenemos que ver cuál va a ser el resultado final de lo que hemos enseñado a los estudiantes, qué es lo que ellos van a haber aprendido y de qué uso va a ser eso que nosotros les hemos enseñado. So, tenemos que ver cuál va a ser el resultado final de la educación. ¿Dónde vamos a llegar con eso? La educación en las escuelas y en la universidad en estos días, hoy en estos días, la educación se está enfocando en enseñar en vocaciones que van a ser útiles a la económicamente en la sociedad. La educación hoy en día está llegando a ser bien utilitaria. O sea que está buscando nada más enfocarse en aquellas vocaciones que van a ayudar económicamente al país. Y se están enfocando en las disciplinas STEM, que quiere decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, porque las están viendo que son para un bien económico para el país. Y están viendo la gente como una gente nada más, el valor económico de la gente y el valor económico para el país. Pero están dejando por un lado lo que es la formación moral, la formación de valores. Aquellas carreras que forman un carácter, que forman una formación espiritual, las miran como no, como que no tienen significativo valor monetario. No les están dando énfasis por esa razón. Y en general la sociedad tiene una forma de ver educación de una forma bien limitada, porque no ven la necesidad de formación moral en la persona. Porque para ellos O sea, no tiene cabida Jesús en lo que es la educación. Cuando ustedes le preguntan a algún estudiante o algún catedrático universitario, ellos normalmente ellos no piensan de que la formación tiene que tener alguna base en Jesús. Y podemos ver que hace unos cientos de años la iglesia estaba involucrada en la educación. Y podemos ver que hace cientos de años también había un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Él dijo una historia de un hombre que era loco, que caminó declarando en el mercado y lamentando que Dios estaba muerto. Y la gente en el mercado lo miraba a él y se quedaba desconcertada. Y Nietzsche decía que la iglesia se había convertido en una tumba porque Dios estaba muerto. Y Nietzsche iba a las iglesias y cantaba cantos de muerte, de lamento porque Dios estaba muerto, pero él lo que hacía era burlarse de Dios y burlarse de los cristianos. Podemos ver que aquí en Toronto hay muchas iglesias que son viejas y que han estado por mucho tiempo, pero están vacías. Y podemos ver que mucha gente mira estas iglesias como tumbas porque están vacías, no hay gente en ellas. Hace una semana estaba reunido con algunas personas de la ciudad y había una presentación con los planeadores de la ciudad. Y estaban dando una exposición de la historia de esta comunidad donde tenemos la iglesia aquí en Rosasville. Ellos estuvieron explicando acerca de las diferentes estructuras aquí en este vecindario. Y cuando estaban hablando de la arquitectura de la comunidad, de la herencia de esta comunidad, no incluyeron la historia de las iglesias aquí en esta área y no hicieron mención ni siquiera de las iglesias católicas. Nosotros no somos católicos, pero cuando hicieron esa exposición de parte de la ciudad, no mencionaron nada acerca de la historia de las iglesias en esta comunidad. Podemos ver que en la ciudad, ellos cuando además cuando piensan de la educación, ellos no piensan de las fundaciones morales como fundaciones espirituales, como algo fundamental para las personas, como algo relevante, no, no lo ven así. Y podemos ver de que en las vemos ver que hay iglesias que viendo que la falta de personas que las atienden, ellas han cambiado en la forma de cómo ellos están tratando de atraer a la gente, que están tratando de atraer a la gente a través de conformarse con la cultura, para que cuando la gente vaya donde ellos se sienten como en casa, porque ven de que sinceramente no hay diferencia de estar en la iglesia o no estar en la iglesia, porque es igual a lo que es el mundo. Hay mucha tentación en estos días en las iglesias y muchas iglesias están cayendo en eso. Porque lo que están haciendo ellos en estas iglesias es dándoles nada más una forma de una experiencia espiritual que es nada más les da como una alegría momentánea, los hace sentir bien acerca de quiénes son ellos, o sea que se están conformando a lo que es la cultura, no están predicando el evangelio, porque lo que están haciendo es enfocándose en nada más en complacer a las personas. So, ellos no están en ninguna forma conduciendo a las personas a que sean transformadas en la imagen de Cristo, sino que solamente los están haciendo sentirse bien, sentirse felices, sentirse entretenidos. Pero esas personas están engañadas, ¿no? Porque no hay transformación en ellas, no hay cambio en ellos. Y el problema es esto, de que cuando se mira que ellos están en el tiempo de adoración, se mira como que ellos están en un trance emocional. Pero en verdad, en su interior, ellos no están siendo transformados en la imagen de Cristo. Porque ellos no experimentan lo que es arrepentimiento. No experimentan lo que es rendirse ante Cristo. No experimentan lo que es ser conformados en la imagen de Cristo. Y no experimentan lo que es rechazar lo que es la cultura alrededor nuestro, rechazar lo que es el mundo. So, podemos ver de que muchas iglesias que han caído en eso. Podemos ver la United Church, la Iglesia Unida, que ha caído en eso. Y que es una iglesia que ha estado por mucho tiempo desde la 1600, pero hoy en día son lugares muertos. Yo soy alguien que está muy fascinado con la lluvia, con las inundaciones. Y voy cerca de los ríos e ignoro las advertencias acerca de de estar cerca de los ríos. Y yo fui a ver al Humber River y estaba muy excitado de cómo estaba el río decrecido. Y pude ver de que había mucha madera, muchos troncos y basura que había sido recogida por la corriente del río. Podemos ver que la corriente lleva todo lo que es basura y todo lo que está muerto, porque la madera estaba muerta, los troncos estaban muertos. Pero podemos ver que lo que va en contra de la corriente son las cosas que están vivas. Las cosas que están vivas, como por ejemplo los peces. Y por nosotros tenemos que ver que nosotros vayamos en contra de la corriente, porque nosotros estamos vivos. Estamos vivos en Cristo. Nosotros brillamos. Nosotros estamos aparte de lo que es la cultura, porque nosotros estamos siendo conformados en Cristo, porque Cristo siempre está al centro de quienes somos, y Cristo siempre está al centro de nuestro tiempo de adoración. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos saber cómo luce Cristo? Y podemos ver que todo eso está en su palabra, en la palabra, en la Biblia. Por eso. Y nosotros tenemos que siempre estar descansando en la palabra de Dios, y tenemos que descansar siempre en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener confianza que como aprendemos de Cristo, así como estudiamos su palabra y así como predicamos su palabra, que nosotros seremos transformados. Nosotros vamos a ser formados en Cristo. No porque nos estamos transformando nosotros mismos. No. Nosotros tenemos que tener gran confianza, así como Pablo tuvo gran confianza. Así como él dice en el libro de Filipenses, que así como Dios comenzó un trabajo en nosotros, lo va a llevar al final, a completarlo, el trabajo en nosotros. Y Pablo dice en Colosenses 4, 19, de que Cristo está siendo formado en nosotros. Y en la segunda de Colosenses, Pablo dice también que nosotros estamos siendo transformados. Y en segunda de Corintios 3, 18, que nosotros estamos, dice que estamos siendo transformados. Porque esto viene de Dios, esta transformación viene de Dios. Este es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos está transformando, que nos está formando en la forma de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos santifica, es el que nos transforma, es el que nos guía. Y el Señor Jesús es el autor y el que completa nuestra fe. Y el Espíritu de Dios es el que nos va a conformar en la Espíritu, en la, nos va a conformar en la forma de su Hijo. Nosotros no somos los que hacemos esta transformación, pero nosotros participamos en esta transformación. Nosotros participamos en la transformación del Espíritu Santo transformándolo. Pero ¿cómo hacemos eso de que participamos? Y las cosas que nosotros hacemos para participar en esta transformación, voy a resaltar tres cosas. Estas tres cosas son arrepentimiento, oración y obediencia. La educación cristiana tiene tres cosas: arrepentimiento. Vamos a ver lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir apartarnos del mundo, apartarnos del pecado y acercarnos a Cristo, dirigirnos a Cristo. O sea que nuestra alianza tiene que ser con Cristo, no tiene que ser con el mundo. Eso quiere decir arrepentimiento. Lo podemos ver como Pablo lo describe en Romanos. Que nosotros no tenemos que conformarnos a esta gente, a este mundo. Y Pablo dice en Filipenses 2, dice que esta generación, refiriéndose a este mundo, es torcida. Arrepentimiento quiere decir que nosotros no estamos siendo conformados a este mundo que es torcido, que es distorsionado. Ese es el primer aspecto de arrepentimiento. Y así como estudiamos la palabra, nosotros podemos observar muchas formas en que la cultura es torcida, es distorsionada. Y nosotros vemos muchas tentaciones, sufrimos muchas tentaciones que nos quieren llevar a que nos conformemos a este mundo. Podemos ver que las formas torcidas y distorsionadas de esta generación van a tratar de conformarnos a ellos. Muchas veces nosotros no prestamos mucha atención de dónde viene lo que es envidia, de dónde viene el egoísmo. Y podemos ver también que nosotros vivimos en una cultura que tiene una gran tendencia a lo que es aberraciones sexuales, a lo que es vanidad, a lo que es envidia, a lo que es egoísmo, a lo que es avaricia. Y podemos ver de que la cultura nos tira todas estas cosas y trata de transformarnos en eso. Nosotros tenemos que resistir. Y tenemos que en todo tiempo oración de que el Espíritu Santo nos va a revelar cuando nosotros estamos bien, viendo siendo sujetos a todas estas tentaciones, y que nos va a ayudar a escapar de estas tentaciones. Nosotros tenemos que tener un grupo de gente cerca de nosotros que nos ayude a ver situaciones que nosotros algunas veces podemos no ver, que cuando ellos miren algo en nuestras vidas que no pertenece a un cristiano, que es parte de la cultura, que ellos nos lo señalen, porque nosotros algunas veces podemos no verlas porque estamos acostumbrados a ellas. Entonces tenemos que tener grupo de amigos, un grupo de gente dentro de la iglesia que nos ayude a ver esas situaciones y mencionarlas a nosotros para que nosotros podamos dejar de estar en esas situaciones de pecado. Podemos ver de que arrepentimiento no solo es acerca de lo que nosotros estamos resistiendo a través de arrepentimiento, sino que es también caminar, alejarnos de eso, que tentaciones de este mundo, y dirigirnos hacia Cristo, no quedarnos neutrales. Pablo dice que en medio de esta generación maligna, nosotros tenemos que ser puros. Y solo aquellos que se corren hacia Cristo son aquellos que se van a mantener puros. Porque él dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, él es justo y nos perdona nuestro pecado. Ser conformado con Cristo, conformado a Cristo, quiere decir arrepentirse. Nosotros tenemos que rechazar todas las influencias de este mundo. Y tenemos que buscar ser formados en Cristo. La segunda forma como somos transformados en Cristo, como somos conformados a Cristo, es oración. En este momento no me estoy refiriendo a oración cuando nosotros oramos por ayuda a otras personas o peticiones para nosotros mismos. Me estoy refiriendo a oración cuando contemplamos a Cristo, cuando contemplamos su palabra, cuando meditamos en su palabra. Todo eso lo hacemos en oración. Oración no es solamente lo que es intercesión y petición, pero oración tiene que ser meditación en la palabra de Dios, meditación en quién es Dios. Eso a través de oración. Recordemos cuando el Señor Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y le dijo a los discípulos, manténganse despiertos y oren por mí. Cuando oramos, no es que solo vamos a empezar a decirle al Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos en lo otro. Nosotros, por supuesto, tenemos que hacer eso, pero tenemos que en nuestra oración recordar que tenemos que meditar en su oración, en su palabra, tenemos que meditar en quién es Él, tenemos que hacer eso en oración. tenemos que ver que hay dos caminos, el camino de la rectitud y el camino de la perversidad. Y nosotros, como parte de estar caminando el camino de rectitud, tenemos que meditar en la ley de Dios. Hagan esto una práctica diaria, meditar en la palabra de Dios. Aunque sea un pasaje pequeño, tomen tiempo en meditarlo. No hagan que solo en la mañana tienen un devocional breve y ya salieron de la responsabilidad y continúan con su día. Tienen que ser gente de oración, gente que medita en la palabra, medita en oración. La disciplina de tener una rutina diaria de descansar en la palabra de Dios y oración es algo que nos está formando, algo que llega a ser un hábito en nosotros. Y podemos ver que cuando hacemos eso, llegamos a cultivar un regocijo en hacerlo, porque después ya no es algo que lo hacemos como obligación, sino que lo hacemos con amor, lo hacemos porque nuestro corazón desea hacerlo, de leer la palabra del Señor y orar. Podemos ver que a veces algunos de los libros que son un poco aburridos son, que la gente cree que son aburridos, son Crónicas y Levíticos. Y podemos ver que Crónicos tiene mucho de lo que es la genealogía de los ancestros. Y podemos ver que a través de cómo leemos la palabra de Dios, podemos ver de que es algo que nos santifica. Y así como estaba leyendo el otro día el libro de Ezequiel, podemos ver cómo viene en la palabra, en el libro de Ezequiel, cómo vivir una vida en puridad. Y eso me ayudó a ver de que yo tengo que siempre descansar en la palabra de Dios. Me ha ayudado a descansar en la palabra de Dios. Agustín tenía una frase de la palabra. Y decía de que la Biblia es la cara de Dios para tomar una siesta, porque nos da descanso, nos ayuda a descansar nuestras almas. Tercero es obediencia. Nosotros somos formados en Cristo a través de arrepentimiento y a través de oración. Nuestro arrepentimiento va a ser hipócrita y nuestras oraciones van a ser vanas si no son complementadas por obediencia. Por eso es que meditamos en la palabra de Dios y nos regocijamos en su palabra, porque nos ayuda a obedecerla. Y nosotros nos regocijamos cuando obedecemos la palabra de Dios. Este no es un ejercicio de meditación, sino que a medida meditamos en la palabra y nos llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, aprendemos a obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesús dice en el libro de Juan, si ustedes descansan en mi palabra, ustedes son mis discípulos. La educación del Evangelio no es acerca de acumular solo conocimiento, sino que es una vida de obediencia a Cristo. El Señor Jesús dice, si ustedes descansan en mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Estas son las formas en que nosotros estamos conformados a Cristo. Arrepentimiento, no siendo conformados a este mundo. Oración, meditación, contemplación de la palabra de Dios y obediencia. Así es como estamos siendo formados en Cristo. Si usted no es un cristiano hoy, si usted vino por curiosidad o porque fue invitado aquí a la iglesia, ustedes pueden pensar de que este mensaje no es para mí, porque yo no soy cristiano. Pero póngase a pensar, si usted no es cristiano, ¿dónde va su vida? ¿Hacia dónde se está dirigiendo su vida? ¿Está usted contento con la forma como su vida está, usted está viviendo su vida? ¿Está contento dónde su vida se está dirigiendo? Lo que he visto yo es que en esta sociedad mucha gente está descontenta, mucha gente no está contenta de dónde está yendo su vida. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Dónde estoy yendo con mi vida? En el Evangelio nosotros podemos ver de que el propósito, que el final de nuestra vida es Cristo. Así ahora les digo a ustedes que no son cristianos, que están pensando, que están analizando dónde su vida está yendo, les estoy diciendo que se arrepientan y que vengan a los pies de Cristo, que es el propósito que deberían tener en su corazón. Y ahora les digo a los cristianos, les digo a ustedes como cristianos, que si hay algunas áreas de su vida que están torcidas, que no están conformadas a Cristo, y los estoy exhortando que se arrepientan de eso, que tornen en esa área de regreso a Cristo y le pidan al Señor que los cambie, que los dirija en la dirección correcta. ¿Cuál es el fruto de la formación cristiana? Una persona que está siendo formada en Cristo. La gente debería decir que ellos ven a Cristo en cómo ustedes viven su vida, en la forma como ustedes se conducen. Hay tres palabras que dicen de que ustedes que pertenecen a Cristo, que la gente puede ver. Es gloria, sabiduría. Gloria quiere decir de que la gente puede ver que nosotros radiamos Cristo a través de cómo nos comportamos. La sabiduría lo que quiere decir es que la gente puede ver de que somos sabios, que no somos tontos, que no hacemos cosas que son tontas que hace este mundo. Y la tercera es amor. Y aquellos que están siendo formados en Cristo, aquellos que son cristianos, en amor, se puede ver que nosotros queremos compartir el Evangelio con otros, así que ellos puedan ser conformados en Cristo, transformados en la forma de Cristo. Podemos ver de que Pablo en el libro de 2 Corintios menciona eso, 2 Corintios, de que nosotros estamos siendo transformados en la imagen de Cristo. Y podemos ver que Pablo también dice que nosotros en medio de una generación perversa, nosotros brillamos como luz. Pablo usa la palabra luz en ese libro y yo me emocioné mucho de ver que la palabra que Pablo usa para luz y solo se encuentra en tres partes en la Biblia, en el libro de Génesis, en el libro de Revelación y en el libro de Daniel. En el libro de Génesis 1, la palabra luz quiere decir. Y ahí es cuando Dios hace la luz, cuando Dios crea la luz para distinguir lo que es el día y la noche. Ese es el primer uso de la palabra luz que Pablo usa para describirnos como luz. Y y esa palabra luz podemos ver que Génesis quiere decir la luz que Dios puso en los cielos. So podemos ver que la palabra que Pablo usa es una luz que es permanente. En el libro de Daniel 12, la palabra luz quiere decir. Daniel está profesando acerca de la resurrección de los sabios. Y estos que son sabios deben de brillar como la luz de las estrellas. Y dice que cuando resucitemos nosotros vamos a brillar como las luces de los cielos. Y en Revelación 21 la palabra luz aparece ahí. Juan escribe allí y él me lleva en el espíritu a las montañas y vi a la nueva Jerusalén bajando desde los cielos y pude ver la luz radiante de la nueva Jerusalén. Y podemos ver de que Paul usa esa misma palabra luz, que quiere decir una luz que es permanente, que marca los tiempos. Podemos ver que es una luz radiante, que es una luz que es permanente, que es una luz futura, que ilumina la Nueva Jerusalén y que ilumina la vida de aquellos que son resucitados. Puedo hablar mucho tiempo acerca de esta luz, pero solo me voy a enfocar en una cosa, en que esta luz es una luz fija, es una luz permanente. La luz que nosotros llevamos dentro de nosotros es una luz, es la luz de Cristo. Es permanente, es eterna, es fija. Y Pablo dice que así como nosotros estamos siendo conformados en Cristo, nosotros somos estables, estamos establecidos en Cristo. Que la luz que nosotros estamos siendo transformados en una luz permanente, no es una luz que está hoy y mañana ya no existe. Esta es la luz con la que nosotros como cristianos brillamos. Es una luz que es permanente, es una luz que es fija. Esta luz es como un árbol que es plantado cerca de los ríos. No es una luz temporal, es como un meteoro. Y podemos ver aquí en nuestra congregación, aquellos que brillan, lo más brillante, son aquellos que han estado brillando por un tiempo más largo. Así podemos ver que aquellos que se miran más conformados en la forma de Cristo son aquellos que han estado caminando por un largo tiempo con Cristo. Así podemos ver que Walter y Francis Cosman, que han estado brillando por mucho tiempo aquí en medio de nuestra congregación. Ellos puede ser que no sean la gente ahí que vemos en línea ahí cuando estamos conectándonos con otra gente, pero son gente que son luces fijas, son gente con sabiduría. Nosotros estamos siendo transformados en la imagen de Cristo. Podemos ver que la educación cristiana es un proceso que dura toda una vida. Y podemos ver que ahora sabiduría, que así como estamos siendo conformados a Cristo, estamos creciendo en sabiduría. Y sabiduría quiere decir que nosotros sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y que podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y Pablo dice que nosotros que no estamos siendo conformados a este mundo, estamos siendo transformados a través de la regeneración de nuestras mentes. Y cuando nosotros vemos la sociedad alrededor de nosotros, podemos ver que es una torcida y distorsionada generación. Podemos ver de que Pablo, cuando habla de sabiduría, se enfoca en aquello que es puro, aquello que es bueno, aquello que conduce a Cristo. So, nosotros tenemos que enfocarnos en discernir aquello que es bueno y enfocarnos en eso, no enfocarnos en lo que es malo. Y podemos ver que así como cuando nosotros leemos el periódico, leemos blogs en la internet, no tenemos que enfocarnos en aquello que es malo y estar leyendo eso, porque en verdad no nos edifica, sino que tenemos que enfocarnos en leer aquello que es bueno. podemos que en cierta forma es algo malo, pero también es algo bueno, con toda la información que tenemos en la internet. Y una forma como nosotros podemos separarnos de esta cultura es demostrar o mostrarle al mundo que nosotros nos enfocamos en lo que es bueno, en lo que agrada a Dios. Y nosotros podemos escribir artículos de que explican lo que es bueno, lo que satisface a Dios. Volviendo a la reunión que tuve con la planificadora de la ciudad, ellos están enfocándose en mantener el valor histórico de lo que es esta comunidad. Entonces van a haber ciertas restricciones en cuanto a lo que van a construir aquí en esta comunidad. De ellos quieren hacer embellecer este vecindario en la ciudad. Y es algo bueno que la ciudad quiere hacer eso. Yo apruebo eso. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando aquí en la ciudad. Y tenemos que promover esas cosas que son buenas. Y finalmente, amor. Si nosotros somos aquellos que están siendo conformados en Cristo, tenemos que tener el deseo de compartir el Evangelio de Cristo con aquellos que no conocen a Cristo. Y tenemos que incluir a aquellas personas que nosotros sabemos que no pertenecen a Cristo. Tenemos que incluirlos en nuestras oraciones y orar para que ellos puedan venir al conocimiento de Cristo. Y en amor nosotros tenemos que tratar de ayudar a esa gente a que conozca a Cristo en la medida que podamos. Y podemos ver también de que Pablo dice que tenemos que enseñarnos unos a otros en la sabiduría de Cristo. Y eso no es competente solo para mí, sino que para todos y cada uno de ustedes. Y cuando hablamos de la educación del Evangelio, no es solo que estamos aprendiendo de Cristo, pero que también estamos enseñando de Cristo. El problema que a veces tenemos entre nosotros como cristianos es que somos, a veces solo pensamos en nuestro crecimiento espiritual, pero no pensamos en otras personas, que las oportunidades que tenemos para alcanzar a otros. Pero aquellos que son padres tienen la bendición de que pueden estar, que están enseñando, educando a sus hijos en la palabra de Dios. Pero tenemos que expandir y buscar alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Ahora vamos a participar en la mesa del Señor. Participar en la mesa del Señor cada semana es una forma como nosotros participamos en comunión con Cristo, y es una forma como nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Y en obediencia nosotros venimos a esta mesa cada domingo y venimos con corazones arrepentidos por nuestros pecados. Y así como esta copa y este pan representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús dice que hay que hacer esto en recordatorio de Él. Y el Señor nos dice que Él está con nosotros hasta el final del tiempo. en la nota que yo escribí, hice una mención de que los discípulos que iban en el camino con el Señor hubo un punto en el que sus ojos fueron abiertos. Y así nos pasa a nosotros cuando venimos a la mesa del Señor. Es como nuestros ojos están siendo reabiertos. Es que nosotros estamos renovando nuestra vida de obediencia al Señor. La cena del Señor, la mesa del Señor es parte de nuestra obediencia, de nuestra vida de obediencia a Cristo. Y nosotros venimos ahora a esta mesa en arrepentimiento.